Estamos estudiando una época en la historia de Israel en que el pueblo ha subido muy alto en gloria y en prestigio como nación. Su territorio ya es inmenso. Eso vimos en 1 Reyes 4:20, cuando dijo: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Está hablando de prosperidad. Dice: Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y servían a Salomón todos los días que vivió. Los enemigos todavía estaban, pero estaban sujetados a él ya. Vivían por una de las primeras veces en su historia en todo paz, en todos lados. En 5:4 dice así: Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Y la prosperidad era incomparable. Incomparable la prosperidad. Vamos a 1 Reyes 10:21. En 10:21 dice así: Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. No usaban plata, porque tan rico era el país que plata era como un metal común y corriente. En muchas partes de la Biblia el oro significa la gloria de Dios. El oro, hoy en día cuando se encuentran en el oro en tesoros perdidos en el mar, es fino y brillante después de siglos en el agua de sal. No cambia, no anda pudriendo como otros metales. Y el oro tiene una manera de reflejar la luz, que entre los antiguos era algo que expresaba cómo debe ser en la presencia de Dios con su gloria. Con esto podemos empezar en versículo 1. Primero de Reyes. Dice así: En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Dios. Cuando expresa las fechas así, muy precisa, muy detallosa en la Biblia, es porque está hablando de un evento muy importante en la historia. Israel jamás ha tenido un templo antes. ¿El arca de Dios dónde se quedaba? Afuera, en un tabernáculo que eran de tiendas, como que cuando andaba en el desierto. Pero ahora por fin iba a tener un lugar permanente. Versículo 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. ¿Qué es un codo? Si tú tienes una Biblia muy cara, a lo mejor tienes mapas y tal vez un dibujo aún de ese templo, pero aún en las Biblias más baratas normalmente tiene una tabla de medidas atrás. En la mía dice que un codo es 45 centímetros. Y con eso se puede saber que el templo no era muy enorme en comparación de los edificios de otras culturas. Pero sí era el más fino, el más valioso. El diseño, o sea, el plan fue recibido por David y lo pasó a Salomón. Y tenía una estructura semejante al tabernáculo en el desierto. Vamos a primero de Crónicas 28. Primero de Crónicas 28 y 11. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorías, su aposento, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Entonces, David recibió un plan divino. Y ya están dispuestos a empezar. Versículo 3 del texto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era 10 codos. E hizo la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. No tenía muchas distracciones de afuera visibles cuando estaban ahí dentro del tabernáculo, de este templo. Estaban ahí para realmente concentrar en su comunión con Dios y no para fijar en otras cosas. 5. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, y hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho y el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por afuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no importar las vigas en las paredes de la casa. Alrededor habían cuartos para almacenar cosas santas, todo lo que se usaba en el servicio de Dios. Y todo ahora estaba en un lugar céntrico, que era importante. ¿Por qué? ¿Qué fue el peligro que empezamos a ver en el principio de este libro en términos de alabanza? Es que estaban empezando a ofrecer sacrificios en lugares altos, que eran semejantes a los lugares de los paganos. Vamos a regresar a capítulo 3. En 3:2 dice: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en sus estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces había un peligro, una tentación de copiar las costumbres corrompidas del mundo en el servicio del Dios verdadero. Y eso pasa en cada época. Hay tentaciones de copiar el mundo. Pero ya tenían todo en un lugar céntrico. Versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedra que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Salomón no quiso confusión, ni desorden, ni toda forma de ruido ahí en el sitio de la construcción. Las materiales todas llegaron al tiempo acabadas, listas para armar en una orden. El lugar era santo y por eso no era correcto tener tantas actividades profanas que se pudiera hacer en otro lugar. También podemos entender un proverbio de Salomón, que es un poco de entender, pero fue un principio que Salomón seguía, Proverbios 24:27, que dice: prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Entonces, él vivía de esta manera. Versículo 8. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Libró, pues, la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Como dije, el templo no fue muy, muy grande como otros edificios, pero estaba muy ornato, muy bello. Y fue construido por los mejores materiales. Versículo 11. En medio de toda esta construcción, mire lo que venga. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, Si anduvieres en mis estatutos, hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré mi pueblo Israel. En medio de toda esta actividad, de un gran proyecto que tomó 7 años de cumplir, Salomón recibió ánimo de parte de Dios, que Dios estaba con él. Y aún confirmando su promesa, todo marchaba bien. Israel jamás ha tenido un tiempo tan glorioso antes. Pero hay algo triste aquí. ¿Alguien sabe, conociendo la Biblia, qué hay que es triste aquí? Lo triste es que tan rápido como llegó todo esto, se acabaría. Y nunca llegaría al mismo nivel de gloria en la historia de todo el Testamento Antiguo. En el libro de Esdras, fue después de que Israel fue arrastrado a Babilonia, regresaron, van a tener otro templo en Esdras 3. Se puede ver un ejemplo de esto. Van a perder todo esto. Y después regresando, habrá, claro, otros templos en el futuro, pero en 3:11 dice así: cantaban y alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces están aquí construyendo el segundo templo. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, hombres de edad, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podría distinguir el pueblo en el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Entonces, lo que pasaba, la gente que vivían ya viendo hace muchos años el templo de Salomón, estaban llorando porque sabían la gloria del templo primero. Y habrá otro templo aún en el tiempo de Herodes, pero tan corrompido será el pueblo que nunca van a llegar a ese momento que estamos viendo en estos primeros capítulos de Primeros Reyes. Bueno, versículo 14 de nuestro texto. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Salomón, como un joven, tenía la energía, la inteligencia, no solamente para empezar, sino también para acabar con ese gran templo. Y así es como nuestro Cristo trabajando en nosotros. ¿Qué dice en Filipenses 1:6? ¿Alguien lo tiene memorizado? Filipenses 1:6. Una promesa que le da mucho aliento. Dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una de las glorias del nuevo pacto. No va a caer así en toda la gente como pasó en Israel. En Israel se va para abajo hasta apostasía total. Y en esto hay tristeza. Versículo 15. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo, desde la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. Aquí la estructura es muy semejante a lo que teníamos en Éxodo. La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabaza silvestre y de botones de flores, todo era cedro, ninguna piedra se veía. Había piedra muy fuerte, pero no se veía nada de esto. Todo estaba escondida. Como Cristo, que vino como un hombre de mansedumbre, pero por dentro tenía poder ilimitado. 19. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro. Y ahora puede empezar a ver como que, aunque no era tan grande, es sumamente valioso y glorioso ese templo. Hay oro en todos lados. 21. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Un poco de luz ahí dentro brillaba por la reflexión del oro. 23. Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos, y así había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Ahora un examen para ver si alguien está escuchando. ¿Tienen imágenes de ángeles? ¿Acaso no tiene, dicen la ley, que no debemos de tener imágenes? ¿Cómo es posible que en su templo tiene estas imágenes de ángeles? Aunque la ley dice que no debemos de tener imágenes en la alabanza, esto fue ordenado por Dios. Los ángeles eran seres que representaban la presencia de Dios, aunque jamás recibieron alabanza ni adoración. Si alguien quiere leer en Apocalipsis 19, 9 a 10. Apocalipsis 19, 9 a 10. Amén. Eso es uno de muchos ejemplos en que un ángel era tan glorioso que Juan sentía la tentación de caer y adorar al ángel. Y él dijo, no, no lo hagas, no lo hagas. Porque nunca adoraban los ángeles, son siervos de Dios. Pero tenía ahí en el templo imágenes de ángeles para representar la gloria de la presencia de Dios. 25. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, asimismo del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Una imagen de que todo estaba lleno de la gloria de Dios. Y cubrió de oro los querubines. Todo cubierto con oro. Y con la estructura de las ventanas se veía algo espectacular ahí dentro. Y así fue bajo el pacto antiguo. En el pacto antiguo había muchas cosas que se pudiera ver entrando en el templo. Se pudiera oler cosas quemando, muchas cosas físicas. Pero en el nuevo pacto no tenemos todas estas cosas visuales. Estas cosas no son necesarias. Dice en 2 Corintios y 4:17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. muchas cosas visuales en el Testamento Antiguo. Lo que veían eran tipos, sombras de Cristo Jesús. Y esos tipos y sombras eran débiles en sus representaciones, pero nosotros tenemos la revelación completa. Y no tenemos la necesidad de todo este adorno antiguo, aunque muchas iglesias sienten una tentación de empezar a reproducirlas. Y empezando a reproducirlas, de repente hay personas hablando a estatuas o gastando mucho dinero en adornos, y no es necesario para nosotros. Pero Dios estaba mostrando algo diferente en esta época. Versículo 29. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubinas, de palmeras, de botones, de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió el oro, el piso de la casa, por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y un umbral, y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubinas, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro, cubrió también de oro que los querubinas y las palmeras. Muchos detalles de la gloria del edificio, porque era algo que jamás han visto en toda la historia del Testamento Antiguo. Y fue un momento inolvidable para la casa de Israel, terminando ya 33 a 38. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubinas y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de 1 hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Siete años de construcción exitosa en una época muy gloriosa en Israel. Ahora un punto de doctrina. La historia de este capítulo y todos esos primeros capítulos de Primero de Reyes es una historia gloriosa. Pero si sabe la Biblia, la historia entera se inspira también un poco de tristeza. Siempre hay un peligro de empezar de olvidar de Dios. Vamos a Deuteronomio 8 y 11. Deuteronomio 8 y 11. Porque si estamos prestando atención, podemos ver las advertencias de antemano, los que realmente están estudiando. Dice en Deuteronomio 8, 11, está hablando de tiempo de prosperidad. Podemos predicar esto ahora porque casi en todo el mundo no hay prosperidad. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Si hay una amonestación es porque realmente hay un peligro. No es una advertencia en vano. No suceda que comas y te sacíes y edificas buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumentan, y la plata y el oro te multiplican, y todo lo que tuvieres se aumente. Eso es lo que está pasando ahora, en esta parte de la historia de Israel. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones y de sed, donde no había agua, Y Él te sacó de agua de la roca perdonal. A veces la gente pide, ¿por qué estoy sufriendo tanto? A veces para tu bien. A veces si Dios te da un billete de la lotería, te sería destruido. Así de rápido. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Fue difícil. Vivían como pobres con un poco de pan. 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Tristemente, Israel no va a recordar esta amonestación. Fue muy claro, pero a veces en la prosperidad la gente cree, no, pues Dios no está tan estricto. A lo mejor las cosas ya cambiaron. Cuando uno tiene mucha prosperidad, es muy fácil no depender de Dios. Si tú tienes que esperar maná cayendo del cielo cada día, es fácil depender de Dios, no tiene opciones. Pero cuando tiene mucho dinero, muchos ingresos, puede ser peligroso. Y en nuestro capítulo Israel ha subido muy alto. Era el pueblo más alto en todas estas regiones. Pero olvidando de Dios, pueden caer de nuevo. Y eso es exactamente lo que va a pasar. Y después, jamás en toda la historia de la Biblia van a llegar a este nivel de gloria de nuevo. Habrá otros templos que hemos visto, pero jamás un templo como este que estamos estudiando hoy. Jamás van a llegar a ese nivel de nuevo. Olvidaron lo que Dios dijo en este capítulo. En versículo 11. Aquí en este mismo capítulo, llegando al versículo 11, en medio de toda la construcción, vino la palabra de Dios. Cuando dijo, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas. Muchas veces si alguien tiene un edificio tan espléndido, van a pensar, estamos bien, tenemos el templo. Mire la gloria de esto, estamos bien. El templo de Jehová, el templo de Jehová, pero eso no es todo. El templo no es todo. Dice, si anduvieres en mis estatutos y hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra. Aquí la palabra clave dice, sí anduvieres, es condicional. La bendición en un pacto es condicional y no podemos olvidar esto. Cerrando, vamos a Levítico 26. Estamos ya cerrando. Dios dijo esto en muchas veces, en diferentes capítulos, no es demasiado largo. Terminando el Levítico 26, en otros capítulos es más largo. Pero aquí podemos ver el mismo. Como que en el pacto de Dios hay condicionalidad, es condicional. Dice en Levítico 26:1, no haréis para vosotros ídolos, ni es cultura, ni os levantaréis estatura, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellos. Salomón va a hacer esto, el hombre más sabio. Porque yo, Jehová, vuestro Dios, guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario, yo, Jehová. Entonces, tenemos un mandamiento número 4 que dice, acuérdate del día de reposo. Hoy en día casi todas las iglesias enseñan cómo olvídate del día de reposo. Ve a la iglesia y después haga lo que le pega la gana. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra tría alcanzará a la vendimia, y a la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vuestros, vosotros perseguirán 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Es una bendición que Dios anunció por cumplir pacto con Él. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará, gracias. Y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuese sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Entonces, eso es la promesa por cumplir pacto con Él. Y inmediatamente después, en versículo 14, ahí dice, pero sí, cuando se ve la palabra sí, así en el pacto, está hablando de algo que es condicional. Si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, vuestra alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos y invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormentan el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos lo comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñarán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Esta forma de doctrina casi no se predica hoy en día porque dicen, no, eso es otro Dios. Eso es el Dios del Testamento Antiguo. Todo es diferente ahora. Nuestro Dios es más suave. ¿Pero acaso Dios ha cambiado? Dicen 18. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Eso va a pasar en Israel, pero eso ha pasado en Inglaterra. Y puede ser que eso está pasando ahora en los Estados Unidos. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición, y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyen vuestros ganados y os reducen en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueres corregido, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriréis aún 7 veces más por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengador en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y no quiero leer más, porque es más terrible, más que lee ahora. Es aún más terrible, cosas que ni siquiera mencionar. Durante los tiempos de prosperidad es fácil pensar, no, Dios no, realmente no es así. No tenemos que estar tan estricto en observación a lo que Dios quiere. todo anda bien. Que los mandamientos de Dios realmente no son tan importantes. O como que Dios ya ha cambiado. Es diferente. O como dije, como el Dios del Testamento Antiguo es otro Dios. Y tal vez es otro Dios para algunos, pero el Dios que ellos tienen no es el Dios de la Biblia. Jamás podemos burlar de los mandamientos de Dios. Dice en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Último texto en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, con esto estamos cerrando. Hay una lista de cosas que hicieron el pueblo en Israel, pero en 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces muchos pastores, teólogos quieren decir, no. El Testamento es tan drásticamente diferente, pero aquí Pablo está diciendo, hay un paralelo. Nos explica lo que pasó a Israel y dice, esto pasó y fue grabado para ser ejemplos a nosotros. Y después dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, en conclusión, vamos a tomar en serio lo que estamos aprendiendo en estas historias de Israel. Como han llegado a la cima de su prosperidad y ahora van poco a poco a descender a la apostasía casi total. En el momento, en la llegada de Cristo, habrá muy pocas personas que realmente están guardando la fe. Y el liderazgo será totalmente corrupto, que, como estamos estudiando en domingo. Es una historia triste, pero verdadera. Y nosotros no queremos repetir su error. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos poco a poco aprendiendo todo tu consejo del Testamento Antiguo. Y ayúdanos, Señor, a tomar como amonestación lo que pasó a estas personas de Israel para que seamos nosotros entre las personas que no caigan en las mismas trampas, que aprovechamos de la historia, de los estudios y no seamos como los simples, Señor, que van a caer en el mismo repitiendo los errores porque simplemente no han aprendido. Danos, Señor, tu Espíritu Santo y tu gracia para que podamos cumplir contigo disfrutando nuestro caminar contigo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay peticiones de oración.